Inundaciones en Colombia. Dadas sus características topográficas y su régimen hidrometeorológico particular, Colombia presenta grandes extensiones, susceptibles a sufrir inundaciones, algunas, de manera lenta, que afectan grandes extensiones de terreno, principalmente, en las partes bajas de las cuencas y en los valles de los ríos principales como son el río Magdalena, el río Cauca, el río Atrato, el río Putumayo y otros que afectan en gran medida a los departamentos de Arauca y Casanare, y otras más rápidas asociadas a lluvias intensas en la parte alta de las cuencas con fuertes pendientes. Entre 2010 y 2011, debido a la presencia del fenómeno de La Niña, en Colombia se presentaron lluvias intensas y los niveles de los ríos aumentaron en muchos casos sin precedentes en los registros históricos, generando una de las peores emergencias ambientales por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa en varias poblaciones del centro, occidente y norte del país. Esto obligó al gobierno nacional a establecer medidas para minimizar los efectos de eventos extremos futuros, Velandia, 2014. En el año 2017 se presentaron eventos de precipitación con intensidad y duración fuertes, que generaron daños, afectados y muertos. Uno de los más graves se presentó en la ciudad de Mocoa el 31 de marzo de 2017, donde el desbordamiento de los ríos Mulato y Sangoyaco y la quebrada Taruca arrasó con el norte de la ciudad y dejó la capital de Putumayo inmersa en una inmensa catástrofe. A nivel institucional, en Colombia el tema de inundaciones, por muchos años, estuvo a cargo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras IMAT, que en 1988 realizó el Plan Nacional de Prevención y Control de Inundaciones. En 1994, por medio del Decreto 1277, las funciones de esta institución pasaron a cargo del IDEAM, el cual está a cargo desde ese entonces del monitoreo de las condiciones climáticas, meteorológicas e hidrológicas del país. También está encargado de producir y suministrar datos e información ambiental, coordinar el sistema de información ambiental en el que se incluyen los sistemas de observación, bases de datos y modelos del medio ambiente y recursos ambientales, IDEAMP, 2011. El IDEAMP cuenta con una red activa de 1932 estaciones meteorológicas, 609 estaciones hidrológicas y 96 estaciones hidrometeorológicas en todo el territorio colombiano. Además, el país cuenta con 1.615 estaciones meteorológicas, 867 estaciones hidrológicas y 52 estaciones hidrometeorológicas que pertenecen a otras entidades. La información generada por el IDEAM tiene un amplio conjunto de usuarios. En cuanto a la gestión del riesgo, hace parte del SNGRD y se encarga de aportar la información para la emisión de boletines, avisos y alertas sobre las diferentes amenazas que monitorea. Su información también es de especial relevancia para el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con el estado y evolución del clima para el balance anual sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Aporta información al sector agrícola, con el fin de evitar pérdidas en la producción, mediante boletines agrícolas y pronósticos del clima para la programación y distribución de cultivos. Este tipo de información también es útil para el sector asegurador para las reclamaciones de siniestros. Otros usuarios de la información del IDEAM son los operadores del transporte aéreo, marítimo y del sistema hidroenergético y las industrias pesquera y turística. En cuanto a lineamientos de política para el manejo del agua, el Decreto 1381 de 1940 estableció el concepto de ordenación de cuencas hidrográficas, el cual tuvo sus inicios hasta la posterior expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, que dio inicio a la planificación ambiental del territorio. En 1993 se creó el hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. En 2010, este ministerio expidió la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en la que se define la cuenca hidrográfica como unidad espacial de análisis y de gestión y en donde se considera cómo el agua interactúa con los demás recursos naturales y ecosistemas estratégicos, así como los elementos antrópicos y los actores clave para la gestión integrada del recurso hídrico. Por otra parte, la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como las funciones para los estudios necesarios para el conocimiento, la reducción del riesgo y su integración en los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo, Minambiente, 2014. El IDEAM, el IGAC y el DAN elaboraron en 2011 la evaluación, análisis y seguimiento por inundaciones asociadas al fenómeno de La Niña 2010-2011, el desastre de más amplio impacto en el país, con el fin de dar a conocer las afectaciones por las inundaciones, IDEAM, 2012. Evaluación de la amenaza de inundación en Colombia. El IDEAM genera curvas de intensidad, duración, frecuencia y tablas de intensidades máximas para diferentes zonas del país y periodos de retorno de 2, 3, 5, 10, 25, 50 y 100 años que permiten identificar las condiciones de lluvia, consultar en el enlace http://www.ideam.gov.co/curvas-idam-2017-3. Adicionalmente, genera mapas de precipitación diaria y mensual que permiten identificar las zonas de mayores lluvias. Además, la institución publica un mapa a nivel nacional de zonas susceptibles a inundarse basado principalmente en eventos ocurridos y en la topografía de las zonas bajas de los valles y cuencas. Los mapas de inundación a escala 1, 100, 000 están disponibles para 22 departamentos de Colombia y se basan en la interpretación de imágenes de sensores remotos para los años 1988, 2000, 2011 y 2012, consultado en http://www.ciac.gov.co/inundaciones. Esta cartografía cuenta con una interpretación casi del 100% del área total de cada departamento y muestra aquellas superficies cubiertas por espejos de agua, así como las coberturas que por sus condiciones edafogenéticas favorecen la ocurrencia de procesos de inundación. Por ejemplo, las zonas pantanosas. A su vez, permite estimar el área que está asociada a cada evento en particular. Igualmente, en el país se desarrolló la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, PONCAS, Minambiente, 2014, en donde se establecen los criterios técnicos, procedimientos y metodologías que se deben tener en cuenta en las fases de aprestamiento diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación, así como los lineamientos para abordar los temas de participación y la inclusión de la gestión de riesgo en cada una de las fases previstas para la formulación de los PONCA, acordes con lo definido en los instrumentos de política y marco normativo. Asimismo, a nivel nacional, Colombia cuenta con una evaluación probabilista de la amenaza de inundación desarrollada en el marco del GAR 15, UNISDR, 2015, y el GAR Atlas, UNISDR, 2017, por RUDAR y otros, 2015 bajo la asesoría técnica de CIMNE y Ingeniar con fines de evaluación probabilista del riesgo. En esta sección se presenta el mapa amenaza de inundación de 50 años de periodo de retorno obtenido de la evaluación global. El mapa 8 presenta las zonas susceptibles a inundación, IDEAM, 2010. En el mapa 8A se presenta el mapa de la profundidad de inundación, en metros, de 50 años de periodo de retorno obtenido de la evaluación global. El IDEAM cuenta con una metodología para la implementación de la cota de inundación y cálculo de los caudales máximos y planes de contingencia. También cuenta en la actualidad con mapas de amenaza por inundación a diferentes escalas desde nacionales, 1, 500, 000 y 1, 100, 000, hasta escalas locales, 1, 5 minutos, para algunas áreas piloto seleccionadas. Por otro lado, después del fenómeno de La Niña 2010-2011, se creó el Fondo Adaptación, el cual entre sus acciones propone la ejecución del Plan Integral para el Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de la Mojana, resultado de un esfuerzo interinstitucional mediante un convenio con DNP, IDEAM, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Cor Magdalena. Este estudio consistió en realizar una evaluación del riesgo por inundación en la Mojana, siguiendo una metodología totalmente probabilista, en la cual se consideraron las incertidumbres asociadas a la ocurrencia de las inundaciones y a la generación de daños en los elementos expuestos. El caso de la Mojana se presenta en la sección de casos locales de esta publicación, Cardona, 2016 A, B. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo del IDEAM, en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, viene liderando desde el año 2017 la elaboración de los lineamientos para la evaluación probabilista del riesgo por inundación, que se pueden encontrar en el repositorio de la entidad, enlace, http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/. Este ejercicio surge del desarrollo de estudios de riesgo por inundación lenta en los municipios Magangue, Bolívar, Mompox, Bolívar, Monte Líbano, Córdoba, y San Marcos, Sucre. En los documentos resultados por municipios se pueden encontrar los mapas de amenaza. También ha desarrollado estudios de mayor nivel de resolución como el estudio Geomorfología y susceptibilidad a la inundación del Valle Fluvial del Magdalena, en el cual se evalúa la susceptibilidad de inundación de zonas aledañas a Río Magdalena a través de un análisis de la geomorfología de la zona, de la dinámica fluvial del Valle del Río Magdalena y de imágenes satelitales, IDEAM, 2011. 2 de abril de 2012 Sequías. De forma general, la sequía se origina por un déficit de lluvias en un periodo extendido de tiempo, que resulta en escasez de agua para alguna actividad o sector. Sus impactos se deben a la interacción entre el evento natural, menor lluvia que la esperada, y la demanda en el suministro de agua, situación que en muchos casos es exacerbada por las actividades humanas. La sequía es una amenaza lenta de la naturaleza. Es un fenómeno poco notorio en sus inicios, con efectos que se pueden extender por largos periodos. Los impactos de las sequías varían de región a región, por lo que esta puede ser difícil de definir, ya que lo que puede ser considerado una sequía en un lugar no sería considerado una sequía en otro. Una única definición de sequía no funciona en todas las circunstancias y en gran parte, es por esto, que los tomadores de decisiones y los planificadores tienen más problemas en reconocer y en planificar para la sequía que para otros fenómenos más evidentes. De hecho, la mayoría de los planificadores se apoyan en variables o índices para decidir cuándo implementar medidas de conservación de agua o de respuesta. Para obtener dichos indicadores es necesario definir el comienzo, la severidad y el final de las sequías. Las sequías se pueden diferenciar en sequía estacional y sequía contingente. La primera es aquella que generalmente se presenta todos los años por la misma época, mientras que la contingente es inesperada. Es decir, que se presenta durante una época en que normalmente se esperan lluvias. La intensidad y extensión territorial, amenazas de la sequía está estrechamente ligada con la aparición del evento El Niño, EG en Colombia, dado que los años de mayor incidencia son aquellos en que tiene lugar este fenómeno. Sin embargo, existe también otro tipo de sequías que no necesariamente es consecuencia directa de la falta de lluvias, sino que puede resultar de la confluencia de varios factores como temperaturas del aire muy cálidas, humedad baja y vientos fuertes que aumentan la evapotranspiración y disminuyen anómalamente la humedad del suelo, Moyle-Tenmayer, 2016, Otkin y otros, 2013. Otkin y otros, 2015 citados por Podestá y otros, 2018. Las sequías se clasifican de acuerdo a sus efectos climáticos e impactos en cuatro tipos básicos de medición, Willite y Glax, 1985, meteorológica, hidrológica, agrícola y socioeconómica. Las sequías meteorológicas ocurren cuando los patrones de clima seco predominan en el área, como deficiencia de precipitación en términos de cantidad, intensidad y duración, y al aumento de la evaporación y transpiración a causa de altas temperaturas, vientos fuertes, baja humedad relativa, intenso sol y menor nubosidad. Este tipo de sequías puede comenzar y terminar rápidamente. Las sequías hidrológicas están determinadas por la reducción en caudales de ríos y quebradas, almacenamiento reducido de los embalses y reducción de los humedales. Usualmente se presentan después de muchos meses de sequía meteorológica. Estas sequías toman mucho más tiempo para desarrollarse. Las sequías agrícolas están condicionadas por la deficiencia de agua en el suelo, en términos de estrés hídrico para las plantas, y la reducción en la biomasa y el rendimiento, y la sequía socioeconómica se da cuando se relaciona el suministro y la demanda de varias comunidades a la sequía. Dado que las comunidades requieren conocer cuándo y dónde se presentan las condiciones de sequía para prever sus impactos potenciales, durante décadas, se han desarrollado varios índices con el fin de medir la sequía en diferentes sectores. Sin embargo, una limitante mayor de estos índices es que únicamente describen las anomalías generales de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, y frecuentemente existe poco consenso sobre cuál indicador representa mejor la posibilidad de impactos significativos de sequía para un sector determinado. Dependiendo del tipo de sequía a evaluar, se pueden incluir diferentes parámetros en el cálculo de los índices, ya que ninguno de ellos puede aplicarse universalmente, debido a la complejidad de esta amenaza y a las condiciones particulares de las diversas zonas climáticas. Tsakiris, Pangalow y Vangelis, 2007. El cálculo de la amenaza de sequía permite desarrollar un análisis detallado, espacio-temporal para definir la severidad y frecuencia de las sequías en diferentes escalas, que, integrado con la exposición y la vulnerabilidad, puede proporcionar información sobre las posibles consecuencias económicas, ambientales o sociales de las sequías. Sin embargo, la evaluación probabilista del riesgo de sequía es poco común hoy en día, por no decir inexistente, debido a la complejidad de la modelación de la amenaza y de su interacción con los sistemas socioecológicos expuestos. Aunque en el pasado la modelación probabilista del riesgo ha permitido evaluar el riesgo por eventos catastróficos, como terremotos, inundaciones, ciclones tropicales, erupciones volcánicas y tsunamis, entre otros, las sequías se diferencian por sus efectos, que a menudo se acumulan lentamente durante un periodo prolongado de tiempo, incluso pueden pasar años hasta la terminación del evento, con impactos menos palpables y que tienden a extenderse por grandes áreas geográficas. Bernal y otros, 2017. La sequía está normalmente asociada con un número de resultados que se deben a la escasez de agua, ya sea directa o indirectamente. El análisis probabilista de amenaza por sequía se realiza modelando los eventos regionales de sequía que no han ocurrido aún, a partir de la generación de condiciones climáticas futuras, que combinan el déficit de lluvias con altas temperaturas durante un tiempo prolongado, sobre un área geográfica concreta, para después identificar las sequías mediante índices. Bernal y otros, 2017. Los indicadores definen la duración, severidad, intensidad, serie de temperatura y serie de precipitación de los eventos de sequía para un determinado número de años de simulación. Como resultado de la evaluación de amenaza de sequía, se obtienen mapas de amenaza por escenario que permiten comparar la intensidad y distribución espacial de los efectos de un único evento. Los mapas de amenaza integrada permiten comparar las intensidades según el periodo de retorno y establecer zonas que están más o menos expuestas a la amenaza de sequía dentro de la región. Por lo tanto, con el uso de mapas de amenaza integral, la región en estudio se puede clasificar basada en diferentes niveles de severidad, duración y frecuencia de la sequía. Bernal y otros, 2017. Esta información es útil para priorizar intervenciones en los lugares más propensos a esta amenaza, para reducir la vulnerabilidad y el riesgo por sequía. Es útil también para definir usos del suelo, desarrollar infraestructura, como redes de irrigación, e implementar otras medidas estructurales y no estructurales que se pueden proponer con base en los resultados de riesgo espacializados. Por ejemplo, para nuevos proyectos agroindustriales, los mapas de amenaza integrada pueden ser usados para definir los lugares donde las sequías son menos severas, o se pueden definir lugares donde las semillas deben ser resistentes a sequías, con el fin de reducir la vulnerabilidad de grandes y pequeños productores. De esta forma, un uso óptimo de los recursos sociales y económicos, derivado de un mejor conocimiento, puede lograrse en las áreas más necesitadas. Ahora bien, con la información de eventos futuros estocásticos, se realiza una evaluación prospectiva del riesgo de sequía, para evaluar ya sea la reducción del rendimiento de los cultivos resultante del estrés hídrico, en sus diferentes etapas de crecimiento, o las pérdidas en el ganado o la reducción en los niveles de las reservas. De estos resultados directos se puede obtener subsecuentemente las consecuencias secundarias, generalmente impactos sociales, como la venta forzada de activos, menor seguridad alimentaria, producción energética reducida e incluso trastorno o estrés emocional y físico. Los resultados de la evaluación del riesgo proporcionan información de las pérdidas económicas potenciales, que son útiles para los tomadores de decisiones en términos de diseño de herramientas de protección financiera contra las pérdidas agrícolas debido a sequías severas. Otros usos alternativos del modelo de evaluación del riesgo por sequía incluye análisis costo-beneficio de estrategias de manejo de cultivos, redes de irrigación, construcción de reservas, uso de fertilizantes, rotación de cultivos, semillas resistentes a sequías, un enfoque a largo plazo, como mantenimiento de agua y seguridad alimentaria para las comunidades localizadas en áreas propensas a sequías. Igualmente, las sequías pueden ser caracterizadas considerando escenarios de cambio climático para desarrollar planes de contingencia y diseño ex ante de respuesta institucional, Bernal et al. 2017. Sequía en Colombia. Debido a la estacionalidad de las temporadas secas, o de menos lluvias, especialmente en sectores de regiones Caribe, Andina y Orinoquía, se puede presentar sequía meteorológica. Existen claras diferencias a lo largo y ancho del país en términos de dichas temporadas. Mientras en algunas zonas de la costa Caribe, es normal que las precipitaciones sean escasas o nulas, entre enero y hasta buena parte de abril, en muchos sectores de la Orinoquia y de los departamentos andinos, en dichas temporadas, regularmente entre enero y marzo, se suelen presentar pocas cantidades de precipitación, lógicamente, disminuyendo notoriamente su intensidad y frecuencia, en relación con los meses de lluvia. Asimismo, la variabilidad climática, ligada en buena parte a la ocurrencia del fenómeno El Niño y las tendencias en los patrones climáticos como resultado del cambio climático, influyen en la presencia de sequías meteorológicas en el país. Por otro lado, durante los meses entre diciembre y marzo, por ser estacionalmente meses de bajas precipitaciones en las regiones Caribe y Andina, la gran afluencia de población hacia estas regiones, especialmente porque coincide con temporada vacaciones, hace que la demanda de agua y de energía sean altas y por lo tanto generarse una sequía socioeconómica, que, cuando se está bajo la influencia de un evento El Niño, este podría ser aún más grave, UNGRT, 2017. El análisis de la información histórica de la precipitación en el país permite identificar variaciones de diferente escala relacionadas con la variabilidad climática, IDEAM, 1997-1998. El régimen hidrológico en Colombia se caracteriza a nivel intraanual por periodos secos y húmedos y puede ser monomodal y bimodal, uno o dos periodos secos y barra o húmedos. Existe una influencia de los procesos termodinámicos de los océanos Atlántico y Pacífico en la variabilidad de la precipitación en diferentes regiones de Colombia, Monte Alegre, 2009. Dada la variación del caudal mensual que compensa en ocasiones el contraste entre la escorrentía de los periodos secos y aquellos con excedentes de agua, es difícil identificar años secos con base solamente en el valor promedio anual, IDEAM, 2015. Normalmente los eventos generalizados de sequía están asociados a la presencia de fenómenos El Niño, recordando que estos inciden especialmente cuando se presentan con una intensidad moderada o fuerte, ocasionando déficits de lluvia en las regiones andina, Caribe y centro y norte de la Pacífica. Igualmente existe un incremento en la temperatura del aire en la región andina, Caribe y Pacífica, durante los eventos El Niño. Durante la fase opuesta, La Niña, se evidencia el registro de anomalías negativas, condición de enfriamiento, en las mismas regiones. El fenómeno del Niño es una variable fundamental para que la sequía ocurra. El impacto ecológico y socioeconómico del Niño está relacionado con la vulnerabilidad de los ecosistemas y de los sectores de la actividad nacional, siendo las zonas secas especialmente vulnerables a sus efectos. Este fenómeno se ha presentado en Colombia con diferentes intensidades, es decir, alteraciones de la precipitación en Colombia ocasionadas por fenómenos débiles, moderados y fuertes. Uno de los eventos más fuertes fue el de 1982, 1983, y el más fuerte se dio durante 1997, 1998, caracterizado por ser atípico, donde se observaron deficiencias de precipitación en gran parte del territorio nacional, siendo muy acentuadas durante algunos periodos. En El Niño ocurrido en 1991, 1992, las condiciones de déficit abarcaron extensas áreas de las regiones andina, Caribe, norte de la región pacífica, piedemonte amazónico y un pequeño sector del oriente de la Orinoquía. Este evento tuvo un impacto significativo a nivel económico, particularmente en el sector hidroenergético del país, que a partir de la lección aprendida durante este evento, cuando Colombia se vio abocada al apagón de 1992, algunos sectores productivos han estado más atentos al seguimiento de este evento. Por otro lado, de acuerdo a las alteraciones de la temperatura del aire en el país ocasionadas por fenómenos débiles, moderados y fuertes El Niño, la más destacable ha sido la ocurrida durante 1997, 1998, donde las anomalías abarcaron casi todo el territorio nacional, seguida por los fenómenos ocurridos en 2006, 2007 y 2009, 2010, que, aunque el valor promedio de las anomalías de la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical los ubica dentro de la categoría débil, tuvieron una influencia muy marcada en el régimen térmico del país, dando lugar a fuerte calentamiento en la mayor parte del territorio nacional. La experiencia más reciente de sequía estuvo relacionada con la ocurrencia del último fenómeno El Niño 2014, 2015, 2016. Cuya influencia en Colombia se manifestó justamente por un déficit de lluvias en las temporadas lluviosas, especialmente en las regiones Caribe y Andina, acentuando las temporadas secas. Sus efectos climáticos y sus impactos se sintieron en todos los sectores productivos, ambientales y demás en el país, debido a que los rendimientos de dichos sectores dependen no solo de factores tecnológicos y económicos, sino del recurso clima, UNGRT, 2017. En 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se organizó el SNA conformado por el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales. Como resultado del fenómeno del Niño y con la necesidad de contar con más información y conocimiento sobre su ocurrencia, en la década de los 90 se comenzaron a desarrollar proyectos de investigación en el tema llevados a cabo por el IDEAM, la Universidad Nacional y el Comité Técnico Nacional para el Estudio del Fenómeno del Niño, Monte Alegre, 2007. Igualmente, con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, UNCLOS, en 1994, el gobierno colombiano la ratificó mediante Ley 461 de 1998, entrando a ser parte de la misma a partir del 8 de septiembre de 1999. Asimismo se creó el Comité Técnico Nacional, constituido por el IDEAM, DIMAR, SGCE, DNP y la Cancillería, y el cual se impulsó en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que opera desde 1977, MAVDIT, 2013. A partir del Niño ocurrido en 1991-1992, se realizaron los primeros esfuerzos en el IMAT, o IDEAM, para la evaluación de la amenaza de sequía, mediante la aplicación de modelos de tipo conceptual. Igualmente, se comenzaron a incluir algunos aspectos relacionados con la variabilidad climática estacional e interanual en los pronósticos climáticos y de caudales de esa época, Monte Alegre, 2014. Evaluación de la amenaza de sequía en Colombia. Colombia actualmente no cuenta con una evaluación de la amenaza de sequía estrictamente hablando, lo que sí se puede mencionar es que las sequías asociadas al recrudecimiento de una temporada seca puede llegar a ser devastadora, pues perturba los procesos de producción de alimentos, llegando en ocasiones a detenerlo totalmente. Y claro, ante dicha situación se genera un retroceso en las actividades socioeconómicas de la región que sufre los efectos de la sequía, ocasionando en ocasiones una repercusión en la economía nacional. En Colombia, los eventos de sequía tienen un alto impacto en diferentes municipios del país. Así, ante la presencia de fenómenos El Niño de intensidad moderada a fuerte se registra desabastecimiento hídrico en diversas fuentes que abastecen acueductos, veredales y municipales. Algunos estudios relacionados con el agua se han desarrollado y el documento más actualizado, donde se presentan los últimos avances en el país en los temas hidrológicos, es el Estudio Nacional del Agua, ENA 2014, del IDEAM de 2015. En este estudio se presenta la interdependencia del agua con la biodiversidad, el suelo, el subsuelo y la atmósfera, el comportamiento del ciclo hidrológico en el territorio del país, de sus cuencas hidrográficas, cuerpos de agua y aguas subterráneas, la dinámica, condiciones de ocurrencia y distribución, características de calidad y uso, y los escenarios que deben considerarse necesariamente para la planeación y el desarrollo económico y social del país. El ENA es un insumo técnico para la planificación y la gestión integrada del recurso hídrico en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los resultados presentados en dicho informe sirven como base para desarrollar evaluaciones de amenaza de sequía. Actualmente se cuenta en Colombia con una serie de indicadores en relación con las sequías, como por ejemplo el índice de precipitación estándar, el índice de uso de agua y el índice de vulnerabilidad hídrica, entre otros, IDEAM, 2015. En el ENA se presentan mapas del índice de vulnerabilidad hídrica para el país con el fin de representar espacialmente las subzonas en condiciones de mayor y menor vulnerabilidad hídrica. El índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico IP se determina a través de una matriz de relación de rangos del índice de regulación hídrica, IR, y el índice de uso de agua, IUA. El primero determina la capacidad de retener y regular el agua y el segundo la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores en un periodo determinado en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades temporales y espaciales, IDEAM, 2010. El índice de escasez, por otro lado, resulta del análisis de la relación entre la oferta hídrica disponible y la demanda de agua por parte de las actividades socioeconómicas. De acuerdo al Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, los umbrales críticos de presión sobre el recurso hídrico, OMH, 1997, IDEAM, 2000, se dividen en cuatro categorías. I, alto. La demanda alcanza el 40% del agua ofrecida potencialmente por la fuente abastecedora, y medio. Nivel de demanda de agua entre el 20 y 40% de la oferta, y moderado. Demanda entre el 10 y el 20% de la oferta hídrica y bajo. Demanda menor al 10% de los volúmenes de agua ofrecidos por la fuente, Costa y otros, 2015. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico, IP, las áreas hidrográficas más críticas son Magdalena, Cauca y el Caribe en general, mientras las áreas del Pacífico y Amazonas no presentan condiciones de criticidad, pues en ellas la demanda hídrica es reducida. Los mapas 9 y 10 presentan los resultados para Colombia del Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico y los mapas 11 y 12 los resultados del índice de escasez para condiciones hidrológicas de año seco y año medio. Los análisis detallados de los resultados de estos índices se pueden encontrar en el ENA, IDEAM, 2015. 2 de abril de 2003 ciclones tropicales, viento y marea de tormenta. Un ciclón tropical es un sistema de tormentas de circulación atmosférica con baja presión en el centro, caracterizado por fuertes vientos y una espiral de tormentas que produce lluvias intensas. Existen diferentes términos para el mismo fenómeno climático: huracanes, ciclones o tifones, dependiendo de la cuenca oceánica, su ubicación y su fuerza. Este fenómeno se refiere al movimiento del viento en forma circular arremolinado alrededor del ojo central. Sus vientos soplan en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur, debido al efecto Coriolis, que es el resultado de la rotación de la Tierra. Estos sistemas de tormenta de circulación atmosférica tienen su origen geográfico en mares tropicales. Normalmente se forman sobre grandes cuerpos de agua relativamente cálida, pues las temperaturas del mar que exceden los 27 grados causan una evaporación rápida y una condensación de las capas más superficiales, que conduce a mayores velocidades del viento. Al presentarse el movimiento del aire caliente hacia arriba, se genera un centro de baja presión, el cual absorbe el aire frío de la atmósfera, fortaleciendo este ciclo. Los vientos más rápidos y presiones más bajas asociadas con los ciclones tropicales causan una mayor evaporación en superficie y de este modo más velocidad. El flujo constante de aire más frío en las capas superficiales aumenta la altura de las nubes y acelera la condensación, convirtiéndose en un bucle de retroalimentación positiva que continúa mientras se encuentren las condiciones favorables para el desarrollo del ciclón tropical. Los factores que más inciden en la formación de ciclones tropicales son la temperatura superficial del mar mayor a 26 grados, latitudes entre los 5 y 20 grados al norte y sur del Ecuador y una alta humedad relativa en la troposfera, primera capa de la atmósfera. Para que estos se formen se requiere por lo menos tres factores: que la temperatura del agua del mar sea superior a 26 grados generando una rápida evaporación y condensación en las capas superiores, que la cuantía de la evaporación dé lugar a un centro de baja presión, de dimensión intermedia y de gran proyección vertical, que exista una continua entrada de aire más frío en las capas altas como consecuencia, por ejemplo, de los vientos alisios. Existen diferentes tipos de perturbaciones tropicales. Los ciclones tropicales son la forma más desarrollada de estas perturbaciones. Las distintas etapas del desarrollo de las perturbaciones tropicales están definidas por la velocidad sostenida de los vientos del sistema, es decir, los niveles de velocidad del viento que se mantiene por lo menos durante un minuto cerca del centro del sistema. En las etapas formativas, la circulación cerrada isobárica se conoce como depresión tropical. Si la velocidad sostenida de los vientos excede los 63 km por hora, se convierte en una tormenta tropical. En esta etapa ya se le da un nombre y ya puede representar algún tipo de peligro. Cuando los vientos exceden los 119 km por hora, el sistema se convierte en un ciclón, la forma más severa de las tormentas tropicales. La figura 16 muestra esquemáticamente la formación de los huracanes. Los ciclones tropicales pueden tener cientos de kilómetros de extensión y el daño esperado depende no solo de la velocidad del viento, sino también de otros factores como la velocidad de movimiento, la duración de los vientos fuertes y la lluvia acumulada durante y después de tocar tierra, los cambios súbitos de la dirección de movimiento y la intensidad, la estructura, el tamaño e intensidad del ciclón tropical, así como la respuesta humana a los ciclones tropicales. Las regiones costeras están particularmente expuestas al impacto de los ciclones tropicales, comparado con las regiones del interior. El daño en la costa puede ser causado por vientos fuertes, lluvia, por marea de tormenta, debido a cambios severos de la presión, y por tornados. La marea de tormenta es un producto tangencial del estrés ejercido sobre la superficie del mar por los vientos fuertes, con una pequeña contribución del campo de baja presión. Los daños asociados con ciclones de alta intensidad generalmente son devastadores. Cuando un ciclón toca tierra puede generar una marejada que puede alcanzar los 6 metros de altura, extendiéndose por cerca de 160 kilómetros, siendo este el efecto más dañino, ya que el 80% de las personas que pierden la vida por huracanes se presenta en donde estos tocan tierra. Igualmente, los vientos generan una alta destrucción y representan un gran peligro especialmente para la infraestructura, además de convertir desechos y escombros en proyectiles que son lanzados al aire a gran velocidad. Las lluvias torrenciales causan daño por los eventos que desencadenan, como inundaciones y deslizamientos, que pueden ocurrir muchos kilómetros tierra adentro. La simulación de los ciclones tropicales es un enfoque ampliamente aceptado para la evaluación de la amenaza. Sidney Ingeniar, Cardona y otros, 2015, desarrolló una metodología para la evaluación de la amenaza basada en eventos, generando un conjunto estocástico de ciclones para la evaluación probabilista del riesgo. La generación de los eventos estocásticos está basada en la frecuencia histórica de la ocurrencia de ciclones tropicales y sus diferentes grados de intensidad. Una vez se definen los parámetros que caracterizan la ocurrencia de ciclones tropicales, desde el punto de vista físico, mediante la simulación de una serie de eventos aleatorios, se genera el conjunto de eventos estocásticos que contiene todas las formas posibles en que la amenaza se puede manifestar en la región de análisis, en términos de su frecuencia y severidad. La intensidad seleccionada para vientos fuertes es la velocidad de ráfagas de 3 segundos a 10 metros sobre la superficie. Para marea de tormenta, la intensidad es la altura de la ola sobre localizaciones costeras. Mayores detalles de la metodología probabilista de evaluación de la amenaza de ciclones tropicales se encuentra disponible en Cardona y otros, 2015. Los principales usos de la simulación matemática de ciclones son la estimación de las intensidades de viento y marea de tormenta para el diseño de edificios e infraestructura, planes de manejo de emergencias basados en modelaciones de oleaje y líneas de inundación por la marejada para las áreas más propensas al efecto directo de los mismos, así como la estimación de pérdidas para establecer primas de seguros.